Yo sé, hay química entre los dos.
Bueno, química, además, ¿cómo les va?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy estamos con Soledad Machado y Agustín Rodríguez.
Buenos días.
Que se vienen con otra de esas preguntas muy química, además, o la hora del ornitorrinco, como le llaman a ustedes. Porque, ¿vieron? Miren al cielo, los que tengan una ventana ahora, y van a ver. Ahí va, muchas gracias. Nos abren la ventana, nos ayudan, nos asisten, nos tratan muy bien. Bueno, y cuando uno mira, hoy va a haber un cielo totalmente tapado, gris. La otra vez hablábamos un poco por qué el cielo es celeste y no violeta, por ejemplo, que hablábamos la otra vez. Pero hoy el cielo está gris, porque está lleno de nubes.
Exacto.
Y uno, como cualquier persona normal, da por sentado que esas nubes van a estar allí. Pero la pregunta, entonces, díganlo ustedes.
Bueno, en realidad estamos en agosto, el mes del niño. Nosotros evidentemente queremos que nos reconozcan como niños, entonces seguimos haciendo estas preguntas que le hacíamos a nuestros padres de chicos.
La pregunta quema cabeza para cualquier padre normal.
Exactamente, así que guarden este archivo para cuando el niño empiece a preguntar.
Es un servicio a la comunidad y a los padres también, ¿no?
Completamente. Bien. Y hoy queremos saber de qué están hechas las nubes.
¿De qué están hechas las nubes?
Porque claramente de algodón, de espuma, no están hechas.
No están hechas de candy floss. Ese que uno...
No, ni de eso que se pone en Halloween, eso, como esas telarañas, sí. Nada de eso. Están hechas de agua.
¿De agua?
De agua, y acá dirán, ah, sí, qué fácil, ya nos podemos
¿Pero
ir.
¿Por qué Superman no se mojaba cuando atravesaba las nubes?
¿Estás seguro que no se moja cuando atraviesa las nubes?
¡Ah!
Superman es extraterrestre, además.
Ah, bueno,
es impermeable. Hidrofóbico.
Porque en realidad las nubes están hechas de agua, pero no están hechas de vapor de agua, como todo el mundo piensa. Están hechas de agua líquida y agua sólida. O sea, como agua y hielo. Entonces... Como siempre nos surgen más preguntas. Si están hechas de agua y de hielo...
¿Por qué no me caen cubitos de hielo todos los días?
¿Por qué no se nos caen encima los miles de millones de toneladas de agua líquida, el océano, que tenemos encima?
Ahora voy a andar un poco más preocupado cuando mire.
Y bueno, entonces seguimos así y como siempre, para responder una pregunta nos hacemos más preguntas, tenemos que pensar en de qué estamos hablando y ponernos de acuerdo. Lo primero que tenemos que definir es, bueno, ¿qué es el agua líquida, sólida, gaseosa? Nosotros le damos nombres a los tres estados de la materia del agua. Lo llamamos al sólido hielo, al líquido agua y al gaseoso vapor. La única diferencia entre esas tres cosas es qué tan cerca o qué tan lejos están las moléculas. La molécula de agua no cambia en ningún momento.
Siempre es H2O.
Siempre es H2O, no tiene ningún cambio, pero estando más cerca o más lejos es el estado de la materia en el que se encuentra.
O sea, los H2 son más juntitos, más alejados.
Exactamente.
Yo voy como con miedo.
No, sin miedo.
Tuve muchos malos momentos.
Esto es para mi vida.
Entonces es como que...
Servicio a Ismael también. Vos podés preguntar.
Soy el aprendiz.
Y bueno, por ejemplo, cuando vamos en el ómnibus y vamos todos apretados, es muy difícil moverse, eso sería como un sólido.
Ahí estamos en estado sólido.
Exacto. Cuando en el ómnibus empieza a bajar gente, ya ahí es como un líquido, podemos fluir un poco más. Y si el ómnibus está vacío, te podés mover todo lo que vos quieras como si fueras gas.
Saltar, como si fuese... No hagan eso en el ómnibus. Esa sería la definición, bueno, que siempre nos dieron sobre los estados de la materia y también que siempre lo hablábamos con el agua, pero esto se me imagino que se dará en otros
explica para prácticamente todas lo que tenga moléculas.
Claro.
Sí, tener una red gaseosa es un poco más extraño, pero no sé, por ejemplo, la bebida que tiene alcohol. Si la dejamos un tiempo, empieza a tener menos nivel de alcohol. El alcohol se va pasando a estado gaseoso, pasa al aire y se va.
O sea que el vino añejado tiene menos alcohol que...
No, porque está tapado.
No, porque está guardado.
No tiene dónde escaparse.
Más preguntas.
Es la idea.
Bien.
Pero, siguiendo un poco con el tema de las nubes están hechas de agua y esa agua sale del mar, de los charcos, es agua que se va evaporando. Pero ¿cómo llega hasta allá arriba, no? Si las nubes están en forma de gotitas, por eso las nubes las podemos ver, que vamos ahora en un ratito a hablar un poco más de eso, pero llega en forma de gas. Entonces, por ahí viene el asunto de la humedad que escuchamos de mañana, hay un tanto por ciento de humedad, hoy decías que había 90 y algo por ciento de humedad, 93 por ahí.
87.000% más o menos.
Uno siente que se aplasta por la humedad.
Sí.
Pero el límite es 100, le llamamos humedad relativa. Entonces,
95%
humedad. 95% de la humedad ahora, y significa que el aire de hoy a esta temperatura le entra cierta cantidad de agua en gas y hay un 95%. Está casi, casi por llenarse. Entonces, cuando el aire se llena del aire que, del agua que puede entrar en forma de gas, como no entra más gas, mientras entra apareciendo se van a formar las gotitas y van a empezar a caer. Bien. Así es que...
Cuando te estás duchando, por ejemplo, si no abriste la ventana, se empieza a llenar de vapor. Al principio no ves nada y después empezás a ver que no ves nada porque se forman gotitas muy chiquitas. Claro. Y ves que las paredes en los azulejos aparecen gotas.
Y con el reflejo del sol que la ves pasar.
Exactamente. Todo eso es agua que no salió de la nada, no se creó la materia, sino que estaba en el aire y a medida que empezaron a haber más moléculas, se empezaron a apretar, se empezó a llenar el ómnibus, digamos, claro, y se convirtió en el líquido.
Bien. Eso es un fenómeno cuando a las cosas les ponemos nombre, se llama condensación. Cuando pasamos algo que está en forma de gas a líquido, les decimos que sucedió una condensación. Pasa cuando llegamos al 100% de humedad y pasa también cuando la temperatura baja. Entonces, el gas se mueve para todos lados y una de las cosas que hace es subir. El agua gaseosa sube y cuanto más arriba estamos, empieza a disminuir la temperatura. Cuando empieza a disminuir, a medida que subimos, esa humedad relativa crece. ¿No? Nosotros hablamos de la humedad relativa que nos interesa a la altura del piso, al nivel del mar. Claro. Cuando llegamos suficientemente arriba, la humedad relativa llega a 100, entonces empiezan a formar gotitas. Si las gotitas son lo suficientemente chiquititas como para no caerse, ahí se forma una nube. Una nube es un montón de agua gas que subió y se empezó a juntar y formaron gotitas.
Claro.
Pero... ¿por qué no se caen esas gotitas?
Gotitas que no llegaron a la adultez.
Claro, gotitas que no llegaron a la adultez. Chiquitas. Primero que nada tenemos que entender que ¿qué es caerse? Siempre las preguntas filosóficas surgen
caerse,
de este espacio.
Caerse cuando tirás una así. Eso caerse.
Claro, eso se cayó. ¿Por qué se cayó?
¿Por qué se cayó? Por la fuerza de gravedad.
¿Y por qué
tomá
las...
Bien.
Perfecto. ¿Pero por qué las nubes no se caen?
Y porque... su peso no...
Va por ahí. Es que, en realidad, la masa que tiene, o sea, cuánto pesa...
Acá no sé si a peso, si decía masa.
Eso no te hagas problema, acá no tenemos esas distinciones, porque estamos en la Tierra, peso y masa.
Sí, pero decíle en cuarto a mi profesor de química que todos se le ponía peso o masa.
Es sufrir la atracción gravitatoria. Por ejemplo, un avión, ¿por qué no se cae? A pesar de que es gigante y pesa muchísimo. Porque tiene motores que lo empujan y le permiten hacer fuerza, como empujar a la Tierra para despegarse del suelo. Si vos apagás el motor del avión en la mitad del vuelo, muy rico todo con el avión, pero se cae. Porque necesita estar separándose del suelo porque va a sentir la atracción gravitatoria. En las nubes, las gotitas que tenemos son tan chiquitas que... generan mucha superficie, tienen como mucha área, mucho espacio, y eso hace que caigan, pero muy lento. Por ejemplo, si vos tenés el famoso, ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de pluma?
No, pesa lo mismo.
Pesa lo mismo.
Un kilo y un kilo.
¿Cuál preferís que te tiren por la cabeza?
No me hagas. intuitivamente te diría que el de pluma, porque está más separada y el impacto va a ser inferior. O sea, no me va a romper la cabeza. ¿Sí?
Exactamente, claro. Tiene, o sea, la misma.
Si tengo
masa,
que elegir, claro.
Pero la superficie
la distribución de las plumas
es mucho más grande, claro. Entonces te va a pegar menos por pedacito de cuerpo.
Una pregunta: ¿alguien alguna vez se tomó el trabajo de ver lo que sería un kilo de pluma? Porque este siempre está kilo de plomo, que tal, uno se puede imaginar. ¿Cómo sería? ¿Qué tan grande sería el kilo de pluma?
Vale. Pero viste que siempre surgen preguntas cuando uno empieza a hablar de ciencia.
No, porque viste que siempre está el kilo de plumas o el kilo de plomo, pero nunca me imagino. O sea, debe ser enorme el kilo de plumas porque las plumas no pesan nada.
Claro, debe ser bastante grande.
Pero entonces mi criterio está ok. O sea,
está perfecto.
Es mejor que si tengo que elegir cómo me van a golpear con
un kilo de plumas.
Bien, perfecto.
Sí. Y si pudieran golpearte con un kilo de aire sería mejor todavía. Bien. Porque no te va a doler nada.
Si pudiera no golpearme también sería,
eso sería muy bueno, pero si son suficientemente buenos para darte a elegir, elegí las plumas.
Elijo las plumas.
Entonces, todo esto es para decir que, si bien tienen masa y están hechas de agua líquida, van cayendo muy despacio porque tienen muchas superficies. Si vos tiraras el kilo de plomo y el kilo de plumas de la torre de Antel, caería más rápido el plomo porque roza menos contra el aire. Claro. El aire no lo ataja.
No, la única razón por la que las nubes se mantienen no es esa, ¿no? Como decíamos, ese agua gas tiene que llegar hasta allá arriba. ¿Y cómo llega hasta allá arriba? Bueno, tiene que ver también con cómo se mantienen volando los globos aerostáticos un poco, ¿no? El aire caliente tiende a subir. Así sube un globo aerostático. Calientan el aire adentro del globo y el globo sube. Como decíamos hace un rato, cuanto más arriba está más frío. Entonces, acá abajo hay aire más caliente. Ese aire caliente va a subir y genera una corriente hacia arriba. Entonces, es como que todo el tiempo se esté soplando, hay un viento que sopla desde abajo hacia arriba.
Aire caliente.
Entonces, eso va empujando la nube también y ayuda a que esas gotitas, que son chiquitas, se mantengan arriba. No sé, ¿alguno capaz que probó alguna vez soplar una mentita y mantenerla arriba? Bueno, cuanto más chiquito es la mentita redonda, es más fácil. Es lo mismo que sucede con una nube. Mientras las gotas sean chiquitas y haya una corriente hacia arriba, las gotitas se van a mantener ahí arriba, ¿no? Otra cosa que no hablamos. ¿En qué estado está lo que sale de la caldera?
¿Lo que sale de la caldera?
Sí.
En un estado intermedio. ¿No?
Como hace un rato decíamos que la humedad está en el aire, entonces...
Estamos hablando del...
Sí,
claro.
Ese.
Estamos rodeados de agua. Y esa agua la podemos ver. Nosotros tenemos un montón de agua que la vemos entre nosotros que nos estamos mirando en este momento, por ejemplo.
No
la vemos.
Realmente no.
Estamos en el agua, océano de moléculas.
Estamos
que
en el océano de moléculas. Esa cosa que le gustaba tanto a Prince. y al rock psicodélico. Muy bien. ¿Y qué pasa?
El agua gas no la podemos ver.
Bien.
Entonces, cuando el agua líquida, por más chiquitas que sean esas gotitas, las vemos. Y es lo mismo que pasa en la caldera. La caldera está muy caliente porque la estamos calentando, es la idea. Hay agua que se evapora, que sale en estado gaseoso, pero el aire de afuera está más frío. Entonces pasa eso que decíamos, esa condensación, y se forma esa nube blanca, que es un color muy parecido al que tienen las nubes.
Estamos generando nubes, entonces.
Estamos generando nubes. Eso es lo mismo que sucede allá arriba.
En ese pedacito de universo que tenemos encima de la caldera, lo que se está formando es una nube. Cuando tenemos niebla también en el suelo, estamos caminando entre las nubes. Sí. No es walking on sunshine.
In the clouds.
Es una nube caída.
En las nubes. Y entonces tenemos que son muy chiquitas, son poco densas, se caen pero muy despacito, tienen el aire que las sopla para arriba y encima hay una cuestión de electrostática, o sea, de cargas negativas y positivas que se van repeliendo y forman las gotitas chiquititas. Vamos a decir, ¿por qué no se, a medida que empiezan a tener más moléculas de agua, no se forman gotas más grandes? Bueno, hay un equilibrio entre qué tan chiquita puede ser la gota y cuánto tiempo puede estar arriba. Bien. Si hay muchísimas, muchísimas, muchísimas gotas, se rompe esa...
Ese equilibrio que las mantiene las gotitas
separadas. Y las nubes se caen y es lo que nosotros llamamos lluvia.
Lluvia. La caída de las nubes es la lluvia.
Exacto. Entonces tenemos de una pregunta muy simple, de que nos vino el día al pelo hoy.
Sí.
Tenemos un montón de respuestas y además un montón de preguntas. Y bueno, lo que queremos de este espacio es justamente eso, es no hay preguntas tontas, no hay preguntas que no se les pueda sacar un jugo tremendo si lo miramos desde la óptica de la ciencia. Y bueno, los invitamos de nuevo a que nos hagan sus preguntas. La semana que viene está el Foro Latinoamericano de Ciencias.
Sí, tremendo. Lo vi y dije, mirá,
ahí está.
Son nuestros pollos.
Va a estar Montevideo invadido por miles de científicos que están completamente dispuestos a que le pregunten lo que quieran.
O sea que es una buena oportunidad para que los curiosos vayan, pregunten.
Sí, busquen la agenda que está en el Facebook.
Papás, los niños, esos que hacen esas preguntas, los llevan ahí.
Es una agenda completísima que nosotros ni siquiera podemos llegar a todo por ese problema.
No, ni por asomo.
No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, pero aprovechen la oportunidad porque viene gente de todos lados.
Sí, muy, muy grosa la iniciativa.
Muy buena
realmente.
La iniciativa muy y aprovechen a preguntar, porque los científicos al final estamos para eso.
para responder.
Exactamente.
Van a dar cosas por todo Montevideo, o sea, la agenda.
La medida que sea posible.
Todo.
Tampoco, claro, tampoco le pegamos a la explicación de todo.
Pero va a haber un lugar cerca de donde podamos estar que seguramente haya alguna actividad.
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sole, Agustín, muchas gracias por haber venido hasta aquí.
No, gracias a ustedes.
Nos encontramos en 15 días con más preguntas de la hora del ornitorrinco química, además. Las preguntas quema cabeza. Después veremos bien con qué se vienen, pero sabemos, hay una grilla que está tremenda de preguntas, realmente muy, pero muy interesantes. Mirá, hoy ya sé de qué están hechas las nubes. ¿Por qué llueve y otras cosas más?
Exactamente. Ya no solo sabes por qué el cielo es azul, sino por qué ahora no es azul.
Exactamente. Nos encontramos en 15 días. Hasta
luego. Bueno, que pasen bien.
Gracias.